solo tú, tú me puedes enseñar.
Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos de agroseguro, también de la tormenta que cayó en la provincia de Almería, hablaremos sobre los problemas de las tarifas de riego con don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, luego con el teniente alcalde encargado de agricultura de aquí, de Carmona. Les contaremos cosas de los frutos secos, cómo su consumo favorece la salud, compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30. Vamos a recordar las preguntas de nuestro concurso. Nos tienen que decir desde dónde estamos haciendo el programa, qué civilizaciones han pasado por aquí. Están en juego dos lotes de botellas de vino de afamadas bodegas españolas, cada uno de 6 botellas. Y formas de ponerse en contacto con nosotros, pues a través del teléfono 950 6006, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Mari Carmen, Eugenia.
Estamos en Twitter en @agropopular y en Facebook en agropopularcope.
¿Algún mensaje que nos haya llegado o alguna llamada de teléfono, Mamen?
Pues llamadas de teléfono, por ejemplo, Alfonso Herrero desde Segovia, José María Jiménez desde Madrid, Julio de Francisco en Murcia, Ana María Estivil desde Huelva, Mario Torrado, que nos llamaba desde Badajoz, o Estanislao Peciña desde Logroño. Y en las redes sociales también participan en el concurso, en Facebook Rafael Molina del Pozo, José Antonio Manzano o Salvador Maldonado, entre otros, y en Twitter Roberto Sánchez Carmona, Luis Cabello Urbano, que nos da los buenos días desde Cádiz, Luis Ángel, que nos escribe desde Salamanca, y José.
Y, por ejemplo, Miguel Reguera nos dice en Twitter: en Ronda la vacuna de la lengua azul hizo más daño que la enfermedad. Ahora nos obligan a vacunar de nuevo con la misma y nos negamos. También los amigos de Euralis están muy activos hoy en Twitter. Les damos las gracias por haber hecho posible que estemos aquí. Y vamos con un consejo. No, vamos con la previsión del tiempo ya.
Al hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El comentario.
El comentario dice lo siguiente: el anticiclón del oeste de las Islas Británicas va a enviar flujo del este a la península, con lo que las condiciones atmosféricas van a cambiar gradualmente desde el comienzo de la semana. La nubosidad irá aumentando y será menos probable en el norte de la península, donde se abrirán cielos azules, pero aumentarán en las costas del sureste, donde todavía se formarán nubes tormentosas en las cercanías de las zonas costeras. De todas formas, al final del mes volverán los vientos fríos del norte a toda la península.
Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Eugenia, previsión para el sábado.
Para hoy, los vientos del noreste dejarán muchas nubes y chaparrones en el Cantábrico, el Pirineo y el Alto Ebro, con nieve en cotas de 1.500 metros, aunque las precipitaciones tenderán a cesar por la noche. En el resto de la península, las nubes serán importantes en la mitad sur, donde descargarán chaparrones en el Golfo de Cádiz durante la tarde y la noche, y en las demás regiones habrá pocas nubes. Las temperaturas serán bajas en las dos Castillas, en Aragón y en Cataluña. Estarán más templadas en Extremadura y oeste de Andalucía y serán muy suaves en el sur peninsular.
Domingo 24.
Mañana, al amanecer, quedarán restos de chaparrones en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz, mientras que las nubes serán escasas en las demás regiones. Los vientos serán moderados del norte en el Pirineo. Soplará tramontana de moderada a fuerte en Cataluña y Baleares y cierzo en el Valle del Ebro. Las temperaturas seguirán siendo bajas en el Cantábrico y en las dos mesetas, en especial las mínimas, que serán frescas en Galicia y en Andalucía Occidental y suaves en el sur de la península.
Seguimos.
El lunes habrá nubosidad de estancamiento en el Cantábrico con alguna llovizna débil. En las demás regiones predominará el tiempo soleado, aunque el viento seguirá soplando fuerte y será desagradable. Arreciará del norte en el Pirineo, Cataluña y Baleares, será del este en el Cantábrico y amainará en la mitad sur de la península. Respecto a las temperaturas, serán un poco menos bajas en Galicia, pero seguirán frías en la meseta norte, en la zona central y en la región pirenaica. Más suaves en toda la mitad sur peninsular.
Continuamos.
Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya.
Decía que continuamos.
El martes nos traerá un día un poco más tranquilo, aunque con tiempo nuboso en el Cantábrico Oriental y ventoso en el Pirineo, contramontana en Cataluña y Baleares, cierzo en el Valle del Ebro y rachas fuertes del este en toda la mitad norte de la península. Estos vientos dejarán bajas las temperaturas en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo y en el Alto Ebro. En la mitad sur de la península serán mucho más templadas.
Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29.
El miércoles irán cesando gradualmente los vientos fuertes del este en la península, aunque seguirán moderados en las costas de Valencia y en la zona del Estrecho, donde habrá nubosidad costera. El jueves, el tiempo revuelto afectará principalmente a la costa del sureste peninsular, mientras que en el resto las nubes serán escasas. Y el viernes habrá cielos poco nubosos en todas las regiones. En cuanto a las temperaturas, seguirán frías en el norte y este de la península. El miércoles templarán ligeramente el jueves y serán suaves en todas las regiones, aunque poco elevadas, ya el viernes.
Baleares.
Nuboso, con chubascos aislados y temperaturas máximas estacionarias de 13 a 14 grados y mínimas también sin cambios de 6 a 7 grados.
Canarias.
Nubosidad variable en Canarias, con chubascos aislados al comienzo de la semana. Las temperaturas máximas estarán entre los 22 y los 19 grados y las mínimas entre 16 y 14.
Ceuta.
Intervalos nubosos con chubascos aislados al principio y al final de la semana. Temperaturas máximas de 19 a 16 grados y mínimas de 13 a 15.
Y Melilla.
Nuboso con chaparrones débiles toda la semana. Temperaturas máximas de 17 a 15 grados y mínimas de 14 a 12.
¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha bajado esta semana y se situaba al 66,5% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,3% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
¿Y qué ha pasado en la provincia de Almería, en concreto en el Ejido?
Pues esta semana se han registrado una tormenta de granizo en esta localidad que ha afectado a unas 300 hectáreas de cultivos. UPA Almería ha valorado las pérdidas en 32 millones de euros, la mayoría correspondientes a daños en invernaderos, pero también en caminos rurales, vías de comunicación e infraestructuras de riego. COAG Almería, por su parte, ha anunciado que reclamará a la Consejería de Agricultura la puesta en marcha de una línea de modernización exprés para ayudar a las explotaciones agrícolas afectadas. Y el Ministerio de Agricultura ya ha puesto en marcha los mecanismos para valorar los daños ocasionados por la tormenta con el fin de reducir el tiempo para cobrar las indemnizaciones.
Cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Tu cuerpo a tierra,
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha propuesto la creación de una subcomisión que se ocupe de analizar la situación del sistema de seguros agrarios. Esta propuesta viene motivada en parte por la carta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que recomienda una revisión en profundidad del sistema de seguros y del funcionamiento de Agroseguro, que, según señala la propuesta socialista, desde su peculiar perspectiva es cuestionable desde el punto de vista del derecho de la competencia. Más datos, Eugenia.
Dicha propuesta pone de manifiesto también la importante disminución de las aportaciones públicas al sistema de seguros, que han dado lugar a un encarecimiento de las primas de los seguros agrarios y, como consecuencia de ello, a una reducción del número de pólizas suscritas por agricultores y ganaderos. Tras escuchar a las partes interesadas, entre ellas las organizaciones agrarias, la subcomisión presentaría unas recomendaciones sobre las futuras reformas que podrían introducirse en el sistema de seguros y en el funcionamiento de Agroseguro.
Y decir que este pool de compañías aseguradoras, Agroseguro, dice que asumirá las recomendaciones que el pasado 25 de octubre le hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y precisa que en ningún momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha considerado que exista circunstancia alguna restrictiva de la competencia, ya que en ese caso habría supuesto una sanción. Pero vamos a ver, señores de Agroseguro, si son un monopolio, ¿qué competencia va a haber? Esa es la pregunta a la que tendrían que responder. Pero bueno, llevamos ya unos cuantos meses hablando de la subida de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y todavía no han dado ninguna explicación. Ya saben los máximos responsables de Agroseguro, encabezados por don Ignacio Machetti Bermejo, su presidente, don Juan Sáez Ruiz, su vicepresidente en representación de MAFRE, y doña Inmaculada Poveda, que tienen los micrófonos de Agropopular a su disposición por si quieren contar algo o dar a conocer su versión de este escándalo.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Nos encontramos en el Salón de Presos Bajo del Alcázar de la Puerta de Sevilla y no hemos visto a ninguno de Agroseguro por aquí. Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. Muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Antes de continuar hablando con usted, vamos a recoger algunos de los correos electrónicos que nos hayan llegado. Julián Mendieta está hoy al frente de esta tarea. Julián, a ver.
Pues mira, nos escribe Jesús Peña, arriba desde Burgos, que dice que tiene un ambiente invernal. Fernando Martín, desde Madrid, con la misma historia. Un tiempo muy frío por toda España. Nos da la enhorabuena Encarna Fernández, en la que dice César, que haces por velar por la agricultura desde Venezuela, Valladolid. Carlos Mora, desde Málaga, nos felicita por haber venido al sur de España, que dice que hace falta que vengamos más por aquí también.
Sobre todo en invierno.
Totalmente.
Gracias, Julián. Recordamos la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, el teléfono para participar en el sorteo 900 50 60 06, y en las redes sociales también, Eugenia o Mamen.
Estamos en @agropopular en Twitter y en Facebook en Agropopular Cope.
Pues vamos a escuchar un consejo y seguimos adelante.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros. Y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Debajo del olivo, debajo del olivo.
Pues hablamos de olivar, la producción de aceite de oliva en esta campaña no va a ser tan elevada como se esperaba, Eugenia.
Sí, lo han apuntado las organizaciones agrarias, cooperativas y las almazaras, que señalan que la falta de precipitaciones y la llegada del frío lastrarán el rendimiento graso de la aceituna. Si hasta ahora se apuntaba a más de 1,5 millones de toneladas, en la actualidad la previsión está por debajo de esa cifra.
¿Qué impresión tiene usted, don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, al respecto?
Pues un poco en esa dirección. Parece que hay algo menos y además el stock de enlace de campaña es muy bajo. Eso debería de tirar un poco hacia arriba los precios.
¿Y cómo van o qué problema más importante tienen ahora mismo los regantes, el de las tarifas eléctricas, no?
Bueno, prácticamente en los últimos 7 años hemos duplicado el coste energético y esto está poniendo en peligro la situación de todo el sistema de riego. Después de haber hecho unas enormes inversiones en modernización, la tarifa eléctrica o lo que pagamos los regantes a final de año prácticamente está duplicada y llevamos mucho tiempo demandando el Ministerio de Industria que haga algún esfuerzo o que de alguna manera cambien el sistema de tarificación, lo cual es perfectamente razonable y, sin embargo, hasta ahora la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de respuesta.
¿Y qué es lo que van a hacer al respecto?
Para entender la situación, lo que hay una parte que es fija de lo que se paga mensualmente y otra parte que es en función del consumo. Lo que pedimos es que se pueda modificar la parte fija. Los regantes necesitamos agua normalmente durante un periodo muy determinado del año. El resto del año no necesitamos para nada tener una contratación alta en el número de kilovatios contratados, que es una parte importante de lo que pagamos mensualmente. Entonces, lo que queremos es pagar según la demanda que tengamos. Se hace en otros sectores y sería una manera de alguna manera, pues aquilatar ciertos costes que están haciendo muchas explotaciones, llevándolo a una situación absolutamente imposible. Hemos hecho una inversión extraordinaria en infraestructuras y muchas veces ahora mismo pues la situación está llevando a que prácticamente muchos regantes tienen que dejar prácticamente ir a cultivos de menos consumo o de secano porque no pueden hacer frente al costo eléctrico.
Vamos, que cada vez que reciben la factura reciben también un calambrazo, ¿no?
Recibimos un susto y un calambrazo, efectivamente, sí.
Natalia.
Maldito sea el tío Calambre, que dio su sangre pa' mi salud. Maldito sea el tío Calamblam, que dio su sancha en la trafufu. Porque no puedo ir, porque no puedo ir.
Gracias, don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, a ver si se soluciona el problema.
Gracias, César, y muy buenos días a todos.
Bueno, continuamos en Agropopular. Estamos en, decía, en el Salón de Presos Bajo del Alcázar de la Puerta de Sevilla, en Carmona, un sitio realmente maravilloso y espléndido. Lástima que hubiese hoy un poco de niebla hace una hora y no hayamos visto el amanecer y todo el campo. Saludo ahora a don Alberto San Román Montero, que es teniente de alcalde, que se encarga de la agricultura. Don Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la agricultura y Carmona, Carmona y la agricultura, sitúenos un poquito.
Bueno, la agricultura de Carmona y Carmona y la agricultura van de la mano desde hace 4.500 años, como decía el alcalde, que seguramente esos primeros pobladores pues ya vivían de la agricultura, como no podía ser de otra forma. Situando ya la agricultura en la actualidad, pues Carmona es fundamental de la campiña sevillana, y con una extensión de más de 92.000 hectáreas de tierra cultivable, pues su importancia la tiene, sobre todo a nivel del cereal, del cual de esas 92.000 hectáreas, prácticamente 30.000 hectáreas son de cereal, unas 13.000 de girasol, y luego una importancia a la que le queremos dar desde aquí al sector del olivar, que está alcanzando cuotas de aproximadamente 9.400 hectáreas, tanto el olivar de Almazara como el olivar de aceituna de mesa, que después, si me permite, pues hablaré de este sector. Además de los cultivos como remolacha y cultivos como algodón, que desde aquí, desde las administraciones, pues queremos decir que hay que apoyar aquellos sectores y aquellos cultivos que den riqueza a nuestra comarca.
Ya que hace usted referencia al olivar, aproveche la ocasión y hable de él.
Muy bien, pues desde el punto de vista del olivar hay un proyecto muy muy ilusionante aquí en nuestra ciudad, que junto con nueve cooperativas más se han constituido en una cooperativa de segundo grado, que se llama Manzanilla Olive, y que van a gestionar pues aproximadamente el 30% de la producción de aceituna de mesa de la provincia de Sevilla, lo cual le sitúa a nivel mundial en una de las primeras cooperativas que van a transformar y van a comercializar y van a distribuir este producto tan arraigado en nuestra comarca sevillana. Manzanilla Olive va a tener mucha prioridad, va a tener apoyo desde el Ayuntamiento de Carmona. También nos consta que tiene mucho apoyo desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y entendemos que es una forma de que el agricultor se constituya en fuente fundamental y que controle su propio producto y que le pueda dar un plus en su renta agraria.
Se van a enfadar los ganaderos.
Bueno,
y la actividad ganadera aquí es muy importante.
La actividad ganadera, y aquí la tengo en segundo lugar. Desde el punto de vista de la agricultura y de la ganadería, pues Carmona es punto caliente de producción de porcino. De hecho, tenemos censado desde el año 2012 56 explotaciones de porcino, de ovino y caprino 60 explotaciones, y luego están proliferando bastantes explotaciones, tanto de avícola, sobre todo de pavo y pollo, además de las tradicionales de vaca. En este orden, queremos decir que desde el Ayuntamiento de Carmona, desde que Juan Ávila creó esta delegación, que antes estaba prácticamente no existía, pues lo que hemos hecho es ordenar todo esto y estar desde el Ayuntamiento de Carmona que estas explotaciones pasen a la regularización. Existe un problema crónico en Carmona, y es que hay muchas explotaciones que estaban sin regularizar, y se ha desarrollado una ordenanza en la que se recogen que todas estas explotaciones y todos estos ganaderos se puedan acoger a una moratoria y se puedan poner al día en cuanto a la normativa.
Capítulo de seguridad. Hay muchos robos.
Efectivamente. Carmona, por su extensión, pues se está viendo afectada por una oleada de robos desde hace ya varios años, y que preocupa mucho al sector. Desde el Ayuntamiento de Carmona, gestione directamente del alcalde de Carmona, a través de su delegación del Gobierno, hemos conseguido que uno de los equipos ROCA, robos en el campo, que son las iniciales robos en el campo, son 5 agentes los que están dedicados a Carmona y a los pueblos de alrededor, y además, tal y como me ha comentado el alcalde, desde ya se va a apoyar con 4 agentes más a caballo, y que se ha conseguido que se puedan incrementar estos 5 agentes en 9. Por lo tanto, para nuestro municipio es muy importante que el agricultor y el ganadero tengan la seguridad de que alguien está velando porque no le roben sus infraestructuras, porque lo que no puede ser es que los agricultores inviertan y al día siguiente se encuentren aquello como un solar.
Pues ojalá tengan éxito. Gracias, don Alberto San Román, que es el delegado de Urbanismo y Obras y Medio Ambiente y Agricultura y cuarto teniente alcalde de Carmona. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos de robos. Continúan las detenciones. Por ejemplo, en Málaga, el Cuerpo Nacional de Policía ha reforzado la vigilancia en las explotaciones agrícolas de Vélez Málaga, donde se concentra buena parte de la producción nacional de frutos subtropicales. ¿Y qué ha pasado?
Han detenido a 4 personas por su presunta participación en delitos contra el patrimonio y se han recuperado 400 kilos de aguacates y mangos. En la costa de Granada, la Guardia Civil ha detenido también a 4 personas como presuntas autoras de la sustracción de más de 6.500 kilos de chirimoyas, aguacates y mangos. También en Andalucía, en este caso en Almería, la Benemérita ha detenido a 2 jóvenes de Roquetas de Mar por 7 robos en explotaciones porcinas de la provincia y de Murcia. Y en Ciudad Real también se han producido detenciones. En el marco de la operación Lombardi se ha imputado a 2 personas como presuntas autoras de 12 robos con fuerza en explotaciones de la provincia.
Continuamos en Agropopular. Recogemos una sugerencia de David Palacios a través de Twitter. Dice, editar la banda sonora con las canciones del programa. Pues David, estamos en ello. Juan José Salvador, pues da respuesta al concurso. Tenemos también de Asaja Sevilla, que dice, hoy César Lumbreras y su magnífico equipo están haciendo el programa Agropopular desde Carmona, en la campiña de Sevilla. Hablamos ahora del corazón.
Cuida tu corazón con esmero. Piensa que para ti es lo primero.
Bueno, más que del corazón, del consumo de frutos secos, al que se adjudican buenas propiedades. Según un estudio publicado en una revista inglesa, las personas que consumen nueces tienen una tasa de mortalidad un 20% menor que las que no lo hacen. Las nueces contienen importantes nutrientes como grasas saturadas, proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y fotoquímicos, todos ellos con propiedades cardioprotectoras, anticancerígenas, antiinflamatorias y antioxidantes. Noticias de consumo y de la dieta mediterránea.
El Ministerio de Agricultura organiza el próximo 30 de noviembre la campaña Mediterraneamos, que tiene el objetivo de promocionar la dieta mediterránea entre los jóvenes y dar a conocer sus efectos beneficiosos. En el marco de esta iniciativa se están desarrollando una serie de talleres en los centros educativos dirigidos a escolares entre los 8 y los 16 años, en los que aprenden a distinguir y combinar los alimentos que forman parte de esta dieta, así como sus beneficios y nutrientes.
Bueno, pues los consumidores no distinguimos las categorías de aceite de oliva.
Es la conclusión de un estudio realizado por la Junta de Andalucía con una cata a ciegas. Por ello, los expertos señalan que las actividades formativas contribuyen a mejorar la percepción de la calidad del consumidor, así como a potenciar la imagen de este producto.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour esta semana.
¿Y qué es lo que hemos encontrado allí?
Vamos a empezar con las frutas. La manzana Golden, 2,45 €.
Frente a 65 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La naranja, 1,99 €.
Frente a 18 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
Otro cítrico, el limón, 1,69 €.
Frente a 28 céntimos de euro, precio en origen también en la Comunidad Valenciana.
Algunas hortalizas, el champiñón, 3,29 €.
Frente a 1,25 € precio en origen en La Rioja. Que suene la polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos a hablar ahora de Tierra de Sabor. Saludo a don Jesús Fraile Mozo. Don Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es representante de la sociedad cooperativa Colear, que están dentro de Tierra de Sabor. ¿A qué se dedica Colear, don Jesús?
Pues especialmente a la comercialización del lechazo. Vamos, especialmente exactamente a la comercialización del lechazo. Nuestro trabajo es comercializar. Tenemos 8 cooperativas dentro de Colear, que es una cooperativa de segundo grado, y hacemos exclusivamente esto, lechazo. Lechazo, Tierra de Sabor y GP.
Se aproximan las fechas, una de las fechas de mayor consumo de lechazo, ¿no? Las fechas de Navidad. ¿Cómo están preparando ustedes la campaña? ¿Qué características tiene el lechazo que ustedes venden acogido a Tierra de Sabor?
Pues mire, es cierto que en estas fechas la entrada de lechazos de otras zonas, de otros países, se multiplica y es pues puede entrar de Francia, de Italia, de Grecia, de otras comunidades como Aragón, Extremadura, La Mancha, el 25% de lo que se comercializa en el mes de diciembre, donde la producción se multiplica por 100. El lechazo de Castilla y León, gracias al trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, es importantísimo y gracias a ello, a la implantación de la marca Tierra de Sabor, podemos competir diferenciándonos, que es un objetivo largamente perseguido por los ganaderos de Castilla y León. No lo hemos conseguido en su totalidad porque es cierto que al finalizar este año habremos conseguido entre IGP y Tierra de Sabor unos 600-700.000 lechazos identificados a cara al mercado, pero hay que tener en cuenta que estamos en una producción de 2,5 millones de animales en Castilla y León, con lo cual nos queda un trabajo por hacer, pero sí es importante que el consumidor vaya sabiendo que en el mercado puede encontrar el lechazo marcado con vitolas en los cuatro cuartos, con Tierra de Sabor, que es el auténtico de Castilla y León y es nuestro objetivo de hacer llegar esa información al consumidor.
¿Venden ustedes lechazo directamente?
Vendemos todo directamente nosotros, sí. Estamos en todas las grandes superficies, o en las más importantes cuando menos. Estamos en la restauración y estamos en las carnicerías también.
Pues muchas gracias por haber atendido la llamada de Agropopular, don Jesús Fraile Mozo, y éxito en esta campaña de Navidad.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Hay que ver lo rico que está el lechazo. A mí es que me vuelve loco. Ese aroma, esas costillitas, una delicia. No os digo más, que a veces con la servilleta he tenido que secar las lágrimas. Ahora bien, para no fallar, comprad el lechazo que lleva el corazón amarillo de Tierra de Sabor. Garantía total de calidad y a disfrutar de lo mejor de lo mejor. ¡De corazón!
Castilla y León, Tierra de Sabor.
Estamos en Agropopular, hoy desde Andalucía. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.